1985, hace ahora 40 años, abría sus puertas en Málaga Proyecto Hombre. Se trata de un centro de prevención, rehabilitación y reinserción de personas con adicciones. En sus comienzos, llamaban a su puerta malagueños con un problema muy concreto.
En los años 80, cuando surgió Proyecto Hombre, era para dar respuesta a los problemas que había con la heroína.
Pero con el paso de los años fueron llegando a Proyecto Hombre en Málaga personas con problemas y con otras drogas, con la cocaína, por ejemplo, o el cannabis. En sus 40 años de vida, este centro ha ido evolucionando con la sociedad. Virginia Pérez, directora de prevención de este centro, nos cuenta que en la actualidad también se atienden otro tipo de adicciones.
Pues ahora tenemos lo que está relacionado con la tecnología, que es algo que está muy a la orden del día, ¿no? Y no podemos obviar.
Aunque la adicción a la tecnología, a las redes sociales y el teléfono móvil afecta a todas las edades, hay un perfil que suele ser más vulnerable.
La población adolescente es donde nos encontramos a chicos y chicas de entre 13 y 18 años que hacen un mal uso de las TIC.
Y un mal uso de las nuevas tecnologías tiene un impacto en el comportamiento de estos adolescentes.
Las necesidades básicas empiezan a quedar a un lado, la percepción del tiempo totalmente perdida, está teniendo una mala respuesta, hay falta de respeto o incluso también se relaciona de una forma inadecuada con sus iguales.
En Proyecto Hombre en Málaga atienden a estos adolescentes que en la gran mayoría de los casos llegan de la mano de un familiar. En este momento los profesionales se ponen en marcha el programa de ayuda que mejor se adapta a cada caso.
Teniendo en cuenta ese perfil, pues le ofrecemos el programa que sea más adecuado, que entre esas características, como bien decía, es la edad, porque no es lo mismo trabajar con una persona adulta que con un chico o una chica adolescente.
En definitiva, cada año Proyecto Hombre en Málaga atiende a una media de 1.000 personas. Para ello dispone de una plantilla de 30 profesionales y casi un centenar de voluntarios. Este centro, que hoy celebra su 40 aniversario, existe gracias a CESMA, una fundación que está compuesta por el Obispado de Málaga, Amigonianos y la Asociación Horizonte. Es una de las noticias de esta jornada, la que estamos viviendo hoy, la del martes, día 28 de octubre. Soy Pedro González y estás en COPE más Málaga, en la tarde.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora te avanzo, si te parece, alguno de los asuntos que nos va a llevar hasta el boletín de las 5 de la tarde, en esta primera parte del programa. Por ejemplo, daremos un paseo por Vélez Málaga, donde tenemos varias actividades organizadas por la térmica. Haremos parada en Torrox, donde este sábado se inaugura la temporada de Flamenco in Progress. Nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, nos hablará hoy de la figura de Diego de Ventimilla y Santiesteban. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Y cuidadito, porque vamos a tener mañana, según la Agencia Estatal de Meteorología, cielos cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, generalizadas y ocasionalmente acompañadas de tormentas, localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental, sin descartar que sean muy fuertes en puntos del litoral. De hecho, ahora mismo está lloviendo en Málaga capital. El viento mañana va a soplar del este a suroeste, flojo a moderado, girando durante la tarde a oeste o sureste moderado con intervalos fuertes en el litoral. Y las temperaturas mañana con ligeros cambios. Habrá, atención, aviso amarillo por lluvia y tormentas a partir de las 9 de la mañana en la comarca de Ronda, en la Costa del Sol, en el Valle del Guadalhorce y en la comarca de la Axarquía. Y las temperaturas, la máxima de mañana la va a dar Vélez Málaga, 24 grados. A 23 llegarán en Málaga capital y en Marbella, a 21 en Antequera y a 19 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues ahora mismo tenemos las retenciones habituales en San Pedro, en ambos sentidos, en las 7.
Estupendo, pues muchas gracias, Sandra.
Venga, de nada, un saludo.
Nos vamos hasta el centro de gestión local también. Victoria Casaña, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues tenemos el tráfico fluido sin incidencias destacables. Sí, tenemos niveles algo más intensos en la entrada a Málaga por Blas Infante, Ortega y Gasset, Plaza Manuel Azaña y alrededor, y Valle Inclán en ambos sentidos. Como siempre, desde aquí queremos recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Victoria.
A vosotros. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle sacado de 1,35 por 1,90 metros por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Noviembre Cultural 2025, edición especial centenario de la profesión de graduado social. Disfruta una mirada a la década de los años 20, la sociedad, la historia, la música, la moda, el arte, la política, exposiciones, zarzuela, tango, la copla. Del 12 al 27 de noviembre, Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Consulta la programación en graduadosociales.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos. A esta hora ya sabes que hacemos una paradita en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir hasta la localidad de Torrox para contarte el primer espectáculo de la temporada de Flamenco in Progress que podremos ver este sábado. Pero antes nos vamos a pasar por Vélez Málaga para conocer algunas de las actividades que pone allí en marcha La Térmica. Esto es Málaga en 103. Y es que La Térmica Village, que así es como se llama, llega a Vélez Málaga estos próximos días con los directos de Nebulosa, con Joe Crepúsculo y Toldos Verdes, con la instalación Requiem por la Moda y con el taller de Pedrita Parker. De eso precisamente te quiero hablar a esta hora, de ese taller de Pedrita Parker. Steffi, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal?
Me alegro mucho de oírte, de tenerte por aquí. Igualmente. Una vez más para hablar de tus cosas, que es muy importante. Oye, esto lo presentan como una novedad en La Térmica, es un poco lo de crear tu propia viñeta con Pedrita Parker. ¿Qué es lo que vas a hacer en esa especie de taller que vais a organizar en Vélez Málaga?
Pues mira, va a ser un taller muy, yo espero que muy familiar también, porque bueno, está dedicado a niños a partir de 8 años, pero yo no le cierro la puerta a ningún adulto que le apetezca, pues eso, crear su propio personaje, una historia y hacer su primera viñeta, porque nunca es tarde para crear tu propia historia. Así que nada, la verdad que como tú dices, algo muy especial y muy original, porque para mí también, porque a pesar de que llevo ya pues 11 añitos casi trabajando desde aquí, desde el municipio de Vélez Málaga, desde Benajarafe, pues sí que es verdad que es mi primer taller de creación de viñeta en mi municipio, así que también muy contenta, porque La Térmica también y el Ayuntamiento de Vélez Málaga me hayan dado esta oportunidad.
Lo que pasa es que van a ser poquitos los que se pueden inscribir, porque como máximo 25 participantes, ¿no?
Eso sí, máximo 25, así que nada, a partir de me parece que está a la 1 de la tarde, alrededor de la 1, que se inscriban lo antes posible, porque las inscripciones me parece que se hacen allí también. Así que un poco por orden de llegada y a ver si nos diera tiempo a dar 2 vueltas. Si yo veo que hay mucha gente, intentaré hacer 2 talleres cortitos, pero bueno, lo importante es llenarlo y pasarlo bien, porque va a ser un día en familia, yo creo, bastante guay allí en Vélez.
Oye, ¿crear tu propia viñeta al estilo de Pedrita Parker o cada uno al estilo que le apetezca?
Ah, no, aquí cada uno al estilo que le apetezca. Yo le voy a dar mis truquis, mis consejos, Pedro, pero ya tú sabes que cada uno, yo, libertad creativa total.
Bueno, eso está bien, libertad creativa, pero bueno, siempre teniendo una profesional de esto de la viñeta siempre está bien. ¿Cómo te va, por cierto, en tus negocios y esas cosas?
Ah, pues muy bien, muy contenta. Este año ha sido de esos años de mirar atrás, porque, bueno, como sabes, que todavía estuviste en la fiesta de celebración de los 10 años de Pedrita, pues ha sido un año muy reflexivo y nada, estoy sembrando muchas cosas bonitas. A ver si pronto, dentro de unos meses, volvemos a hablar y a ver cómo sigue la cosa. Pero estoy sembrando cosas bonitas. Me gustaría más hablar de creatividad, de la importancia de que seamos más creativos ahora que tanto se habla de la inteligencia artificial, que sí que está muy bien controlarla y manejarla y demás, pero que la creatividad humana que no puede morir porque es lo que realmente va a cambiar el futuro.
O sea que desde que nos vimos en aquella celebración del 10 años allí en la Trinidad hasta ahora estás todavía casi de celebración, ¿no?
Todavía de celebración y bueno, haciendo proyectos, siguiendo trabajando con marcas, sigo creando productos, todo desde aquí, desde Benajarafe, y a la vez, pues bueno, dando muchas charlas sobre eso que te comentaba, sobre la creatividad, la importancia de ser creativo ahora y más que nunca en el futuro, y bueno, muy muy contenta, la verdad. Yo siempre estoy contenta porque siempre hago lo que me gusta. Así que, bueno, el taller de Belén Málaga también va a ser muy muy bonito también por eso, porque me gusta mucho trabajar con niños y me gusta ver, porque es verdad que cuando uno es pequeño no tiene límite, ¿sabes? Cuando ya somos mayores nos vamos viendo, ay, pues ya no sé dibujar, o ya me da un poco de más de vergüenza, pero no sé, con los niños me gusta mucho porque es verdad que las historias que se inventan son súper, súper creativos y me inspiran a mí.
Te inspiran a ti, está bien. Oye, eso en cuanto a la ilustración, pero en cuanto a los diseños, ¿habrá diseños nuevos de Pedrita Parker dentro de poco?
Sí que habrá. Sí que, como te diga yo en qué estoy metida, no te lo crees. Pues estoy ya diseñando la agenda 2027.
¿Cómo? Pero espérate, que todavía no hemos llegado a 2026 y hace falta que pase el año entero. 2027, no, de verdad.
Yo vivo en el futuro.
Qué barbaridad, tú estás como así, Blade vamos. Runner, vamos, una cosa bárbara.
Sí, pensando ya cositas, porque las del año que viene ya las tenemos más medio cerradas, por lo menos hasta verano, está ya más o menos calendario cerrado. Y ya pues la vista puesta ya en el año siguiente, o sea que sí, muy contenta y con mucha proyección de hacer cosas nuevas, o sea que bueno, por eso te digo que dentro de un par de meses a ver si volvemos a hablar y a ver por dónde va la cosa.
Seguro, en el momento que tú me comuniques que tienes algo, yo ya sabes que me dices ven y lo dejo todo, ya como dice la canción. Así que
igualmente, tú lo sabes.
Habrá oportunidad de contar la nueva visión del mundo de Pedrita Parker seguramente en este espacio. Estefi, suerte para este taller que vas a montar en Vélez Málaga, que sea todo un éxito, que se apunte mucha gente, ¿vale?
Eso, que se apunte muchísima gente y que no hace falta saber dibujar para apuntarse. Así que se apunte muchísima gente.
Muy bien, gracias guapa. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, es un auténtico placer que vuelva otra vez a ponerse en marcha el programa Flamenco in Progress, un programa que ya sabes que tiene su sede fundamentalmente en Torrox, donde allí se reúnen en un espacio creativo toda esa gente que luego ponen en escena en el Teatro Municipal de Torrox ese proyecto y luego desde ahí empiezan a lanzarlo prácticamente a todos los lugares de Andalucía e incluso de España. Bueno, pues este próximo sábado se inicia un nuevo ciclo de Flamenco in Progress, de ese programa, y se va a hacer con un espectáculo que se titula La Juerga que no fue. Espectáculo que nos proponen, entre otros, pues nada más y nada menos que Rafael Estévez, bailarín y coreógrafo de Postín. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la creatividad de este proyecto?
Pues mira, pues muy bien, porque ha sido llegar a Torrox a terminar esta pieza y se ha disparado todo en nuestras cabezas, de mi compañero Valeriano Pañi y de un servidor y de los bailarines que también están ahí creando con nosotros.
Qué bueno. ¿Qué os ha parecido la experiencia en ese ente ahí perdido del mundo en pleno campo para hacer eso que luego lleváis al teatro?
Bueno, siempre es maravilloso venir. Ya es la segunda o tercera vez que venimos, la tercera vez que venimos. Y nos parece maravillosa y necesaria que hubiera un lugar así en cada pueblo de España, la verdad, porque brinda a los creadores un espacio no solamente físico, ¿no?, sino también de tiempo, de reflexión, de compartir, de muchas cosas que son necesarias para y muy buenas para la creación.
Dicen que este espectáculo de baile que proponéis para el sábado es una especie de resistencia que vais a poner en marcha, pero claro, el título dice mucho, La juerga que no fue. ¿Esto qué es? ¿Algo que tuvo que haber sucedido pero no fue posible? ¿Qué es lo que presentáis en el escenario del teatro?
Bueno, pues como tantas cosas que tienen que ser y nunca son o no fueron. Al final, esta juerga que no fue es una pieza más de una serie de piezas y programas que venimos desarrollando a lo largo de nuestra trayectoria, en la que se ahonda en lo que es el concepto de la juerga, en el concepto de la fiesta. No solamente la juerga flamenca, ¿no?, como se podría pensar por el hecho de ser una compañía, en este caso de danza, son una compañía de danza, pero la que tiene como lenguaje principal el flamenco. Al final es, sí, esa resistencia a pensar que vivimos una distopía por los tiempos que corren, es muy lógico pensarlo, y creo que casi que es verdad. Por los tiempos que corren de penas, de tristeza, de muerte, de tantas cosas feas que estamos viendo, y nosotros pues queremos un poco quizás egoístamente evadirnos de todo eso en esta especie de divertimento, de diversión, ¿no?
Rafa, me han dicho que previo a lo que va a ser el espectáculo que ofrecéis el sábado, va a haber una especie de clase de iniciación al flamenco. ¿En qué va a consistir esa experiencia?
Pues no tengo noticias de esa experiencia. Creo que, me imagino, ¿ah, no?, que nosotros no seremos quien la impartimos, la impartirá, me imagino, que otra persona. Pero siempre, me imagino, pero siempre es maravilloso iniciarse en algo tan nuestro y tan identitario de nuestra forma de ser, de nuestra ser, lo que es nuestra identidad, como es el baile flamenco, y es algo que es nuestra carta de presentación ante el mundo. Decías antes en la presentación que lo que se hace en Torrox se ve después en Andalucía e incluso en España y también en el mundo, ¿no?, porque después vamos los artistas españoles por el mundo con el nombre de nuestro país, con nuestra seña de identidad, que es la danza española, la música española y el flamenco, ¿no?, y el baile flamenco, y siempre está bien que la gente que tenga oportunidad de poder iniciarse, de poder aprender un poco más de cerca de qué trata esto, pues es maravilloso.
Sí, además este tipo de espectáculos, incluso luego hay conexión hasta con Nueva York, con la Bienal esa de flamenco que se celebra ahí en Nueva York, o sea que muchos espectáculos atraviesan o pasan al otro lado del charco para llevarlo a cabo en Estados Unidos. Bueno, lo que te decía de la clase gratuita es un bailador que se llama José Lucena, que precisamente va a hacer esa clase de iniciación al flamenco. Para toda la gente que compre la entrada para vuestro espectáculo de las 8 de la tarde, pues a las 7, gratuitamente, con esa entrada, puede participar en esta clase gratuita de iniciación al flamenco, lo cual
pues
no está mal, ¿no?
Me parece una iniciativa preciosa y una iniciativa estupenda. Después a dar su clase de flamenco y después que se vengan a esta juerga que no fue. Que partimos, sí, también de la ucronía, ¿no? De aquella juerga que pudo ser, pero que no fue, o incluso algo mucho más loco, ¿no? Como imaginarte en el Rocola o en la Vía Láctea o en el Penta de los bares de la movida a Francisco de Goya charlando con Pedro Almodóvar, ¿no? Que son, porque al final son todos nuestros referentes, ¿no? Un poco hemos querido aunque no representemos eso, pero tener todos esos referentes en esta juerga que nos fue, en esta ucronía, ¿no? Tenemos las juergas líricas como las que hacía Lorca en la... Ya hemos trabajado en otros montajes la juerga lírica como las que hacía Lorca en la residencia de estudiantes, o esta juerga que nos fue ahora, o incluso otras en otras piezas. Y esta juerga que nos fue es preámbulo a nuestra próxima producción, que se llamará Doncellas, Juerga Permanente. Y bueno, habrá un pequeño adelanto también de lo que será ese montaje aquí en este, a modo de avance, en este programa que hemos diseñado para esta función aquí en Torrox.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, de momento este será el primer espectáculo que dé el pistoletazo de salida a una nueva edición, a un nuevo ciclo de Flamenco in Progress, la juerga que no fue dentro de ese programa y que ponen en escena Esteve Paños y compañía con ese estreno. Sábado día 1 en el Teatro Municipal de Torrox. Así que ya sabéis, ahí tenéis la oportunidad de disfrutar de este espectáculo de baile y de danza flamenca. Rafa, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenal en este inicio de temporada y que sea todo un éxito el sábado.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde, 9 minutos para llegar a las 5. Ya sabes que los martes abrimos una página para hablar de personajes de Málaga. Bueno, de Málaga o que tuvieron relación con Málaga, como es el caso del que nos trae en el día de hoy. El 2 de noviembre, es decir, dentro de nada, de una semana como el que dice, o menos, el 2 de noviembre de 1737 fue enterrado en el convento de San Francisco, aquí en Málaga, Diego de Ventimilla y Santisteban. ¿Quién era este señor? Lo más probable es que te suene mucho lo de Marqués de Cropany, ¿verdad? Ahora ahondaremos en por qué nos suena eso de Cropany, ¿no? Un nombre que nos suena a prácticamente a todos. Pero para hablar un poco de este personaje, de Diego de Ventimilla y Santisteban, nadie mejor que nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Me llama la atención lo primero, en algunos sitios es Ventimilla con B y en otros sitios es Ventimiglia, muy italianizado, con V. ¿Esto se debe a algo en especial?
Bueno, que es un apellido de origen italiano, que viene de la Liguria, de una ciudad cerca de Génova que se llama Ventimiglia. Bueno, ya en italiano tendrá su pronunciación, pero escrito con V. Lo que ocurre es que cuando esta familia se asienta en Málaga, hay un personaje, Bernal de Ventimiglia, que llega con los Reyes Católicos, además llega desde Sicilia, porque aunque el apellido venga de Liguria, de Génova, pero bueno, finalmente será en Sicilia donde se asiente, una de las familias aristocráticas de siciliana, vendrá con los Reyes Católicos, Bernal de Ventimiglia, y bueno, se asienta en Málaga. Y es verdad que es un apellido muy difícil de seguir, porque lo podemos encontrar escrito con V, con B. Y aparte del Ventimiglia, que sería lo canónico, normalmente las fuentes lo escriben Ventimilla, Ventimilla, y de hecho hay un escudo nobiliario de esta familia en el Museo de Málaga, en el almacén, y está escrito con B y con L, Ventimilla, tal cual, así es un apellido difícil de fijar, ¿no?
Qué fuerte. Bueno, decíamos que un personaje que tiene mucho que ver con Málaga, pero como tú decías, de familia italiana. De hecho, no nació siquiera en Málaga, nació en Italia, aunque muy, muy jovencito. La familia se trasladó, se vino y aquí se asentó. A partir de ahí, ¿qué relación establece con Málaga? No solamente personal, sino como marqués de Cropany, que es lo que ahora mismo tendremos que descubrir a qué se debe.
Como presidente de los Ventimiglia, pues se asentaron en Málaga desde la época de los Reyes Católicos. Ese Bernal inicial viene con ellos y luego van a prosperar en la ciudad, va a ser una de las familias más importantes, ocupando cargos municipales, hasta bueno, llegar a, después de varias generaciones, llegamos a este Diego de Ventimiglia y Rodríguez de Santisteban, que será un destacado militar, ya malagueño de nacimiento, que sobre todo desarrollará su carrera militar en Flandes, siendo hasta teniente general del ejército, gobernador de la ciudad de Charleroi, participando en varias batallas, y recibirá el título de marqués de Cropany por herencia de su abuelo materno. Con lo cual, no solamente va a ser marqués de Cropany, sino que además el rey Felipe V le va a dar el título de conde de Peñón de la Vega. Con lo cual, también, que si el Peñón de la Vega pues está aquí pues cerca de Cártama, es una ubicación. Sicropani también es un título de origen italiano, Peñón de la Vega, que es un título que sí recibe él como primer conde, pero no solo no queda ahí, porque a partir de sus contactos con un pariente italiano, Girolamo de Ventimiglia, que sigue viviendo en Sicilia, pues le cedió dos nuevos títulos, unos títulos más particulares, porque nuestro personaje de hoy, Diego de Ventimiglia, fue príncipe. Anda. Príncipe de Ventimiglia y de Santo Mauro, por lo cual ya vemos que es una buena colección de títulos nobiliarios.
Qué bueno. Por cierto, volviendo a lo de Marqués de Cropani, decía, a todos nos suena lo de Cropani, porque si no me equivoco, hay un edificio en la calle Álamos que se llama, ese edificio se llamaba, no sé si Palacio de Cropani o algo por el estilo. ¿Tuvo que ver con la familia? ¿Vivió ahí este Diego de Ventimiglia?
Él no llegó a vivir ahí porque, él, por un lado, él, casi toda su carrera militar y profesional la va a desarrollar en el extranjero, aunque es verdad que sí, vuelve a Málaga y muere ahí. Y el Palacio de Cropani, que está en la calle Álamos número 7, que es uno de los edificios pues, más bellos del centro, con que conserva un antiguo ascensor, que tiene unos azulejos con escudos familiares, ya fue construido en el siglo XIX. Y efectivamente, unos descendientes de Diego de Ventimiglia, pues que adoptaron el título, que lo recibieron, pues ya dieron nombre a este palacio de Cropani. Hay que decir que Diego de Ventimiglia no tuvo hijos, todos sus títulos se los cedió a su hermana Paula, y claro, ya a partir de su hermana Paula, digamos, pues el apellido Ventimiglia prácticamente desaparece de Málaga, ¿no? Aunque sus descendientes sí van a mantener ese contacto y de hecho rastreándolo llegarán a emparentar mucho tiempo después con Antonio María Álvarez, Manuel Agustín Heredia, en fin, entre sus descendientes también hay, digamos, sangre de Ventimiglia.
Aparte de ese palacio de Cropani en la calle Álamos, ¿queda algún vestigio de Diego de Ventimiglia y Santisteban en la ciudad?
No queda porque bueno, él fue enterrado, como tú bien has apuntado antes, en el convento de San Francisco, donde la familia Ventimiglia tenía la capilla de Jesús de la Columna, que es una imagen que bueno, una cofradía que luego se integró más adelante en la cofradía de fusionada. Pero ya al desaparecer el convento de San Francisco, bueno, sus capillas, su enterramiento, pues ya le perdimos la pista, ¿no? Pues a esos restos de los Ventimiglia. Aunque es verdad que hay una en la iglesia de los Mártires, hay una capilla que tiene el escudo de armas de la familia, o como decía antes, en el Museo de Málaga, en el almacén, uno de los escudos de armas, tallado en piedra, corresponde a esta familia, además está identificado como tal, tiene su nombre.
Bueno, pues hoy hemos querido rescatar del recuerdo esa figura, la de Diego de Ventimiglia o Ventimiglia y Santisteban, marqués de Cropani, que tal día como el 2 de noviembre de 1737 fue enterrado en el convento de San Francisco, es decir, el próximo domingo hará aniversario. Y por eso hemos querido rescatar probablemente a un personaje poco conocido en nuestra ciudad. Pues Víctor, como siempre, gracias y en 7 días seguimos desvelando más cosas de personajes populares de Málaga, ¿de acuerdo?
De acuerdo. Un abrazo.
Gracias, igualmente.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías.
Es la voz de Eros Ramazzotti, el cantante italiano, nació tal día como hoy del año 1963, es decir que hoy cumple 62 añitos, nada más y nada menos. Pues con él, con Eros Ramazzotti, aprovechando ese aniversario, nos vamos a quedar a la espera del boletín de las 5 de la tarde. Inmediatamente después, seguimos aquí, en la tarde en Cope Más Málaga. No te vayas.
No debe fallar jamás.
también maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Sigue la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido, si te acabas de incorporar, soy Pedro González y apuntando también a lo que decía mi compañera Yolanda Aguirado a nivel regional, recuerda que mañana a partir de las 9 de la mañana la provincia de Málaga entra en alerta amarilla por lluvias y por tormentas. Va a ser en la comarca de Ronda, la comarca de la Axarquía, en la zona del Valle del Guadalhorce, en la Costa del Sol, o sea que prácticamente toda la provincia desde las 9 de la mañana, mañana miércoles, está en alerta amarilla. Te avanzo algunas cosas de esta segunda parte, algunos de esos asuntos que nos van a llevar hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, esta tarde vamos a charlar con la periodista y escritora Belén Junco, que acaba de publicar una nueva novela titulada La Digna Heredera. Nuestro especialista en viajes, Pau García, hoy nos va a llevar a caminar por rutas de senderismo por tierras volcánicas de Las Palmas de Gran Canaria. Pero antes, te cuento, como siempre, cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, una de las primeras cosas que te quiero recomendar es disfrutar del concierto que llega el sábado que viene al Cervantes de la mano del violinista flamenco Paco Montalvo. Que empezar esta charla un poquito por malagueñas, ¿verdad? Como tiene que ser, estando en Málaga y siendo Paco Montalvo, un cordobés que va a llegar a Málaga el próximo sábado a ponernos encima de las tablas del escenario, nada más y nada menos que 10 años de vida artística con el violín en la mano, ¿verdad? Alma del violín flamenco, que es, así es como se llama el espectáculo que vamos a ver el sábado. Paco Montalvo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, me alegro mucho de oírte y de que estés por aquí por Málaga el próximo sábado en el Cervantes. Es curioso, ¿verdad? En estos últimos días llevo hablando con artistas que hacen flamenco con instrumentos que realmente no tienen nada que ver con el flamenco. Hace poquito hablaba, la semana pasada, con un violonchelista flamenco que también actuaba aquí en Málaga, que daba un recital, y ahora llegas tú con tu violín flamenco. ¿Por qué decidiste adaptar tu forma de tocar y tu estilo de música al violín flamenco?
Mira, yo creo que en Andalucía tenemos el flamenco muy interiorizado. En mi caso tenía una peña flamenca a 30 metros de mi casa cuando era pequeñito, y si le suma a que yo con mi abuela me encantaba escuchar a Paco de Lucía y muchísima música flamenca, pues siempre tuve la ilusión de hacer flamenco con mi violín. Y es cierto que el violín como instrumento pues nunca ha sido protagonista dentro del flamenco. Sí es cierto que sí ha estado como acompañamiento, ¿no? Ha sido un instrumento secundario para hacer segundas voces o acompañar. Y claro, yo después de la referencia que tuve con el maestro Paco de Lucía y sus grabaciones, no me quedó otra que llevarlo a primera plana del flamenco y hacerlo cantar.
Aquí en Málaga tenemos un estilo que es el de los verdiales, que no sería posible si no fuese por un violín. No sé si conoces, me imagino que sí, que conocerás los verdiales malagueños y la esencia del violín en ese tipo de música de aquí de la tierra.
Sí, la verdad que son maravillosos. He escuchado algo.
Qué bueno. Bueno, pues ya vemos, aquí en Málaga no estamos tan desacostumbrados a escuchar en el folclore tradicional el violín. Pero claro, la primera vez que tú dices voy a tocar con mi violín, voy a hacer flamenco, te mirarían con cara rara, ¿no, Paco?
Sí, la verdad que eso fue, bueno, tirarme a la piscina. Y yo sinceramente lo tenía muy claro. Tenía muy claro que quería disfrutar con mi música, hacer algo de lo que yo pudiera sentirme orgulloso. Y como desde pequeñito he tenido la suerte de ofrecer conciertos por medio mundo fuera de España, me hacía muchísima ilusión poder llevar algo muy nuestro, como es el flamenco y nuestra música española. Entonces, bueno, yo comencé haciendo arreglos y adaptaciones de la obra de la música española de los grandes compositores como Albéniz, que eso es justamente el décimo aniversario de mi primer disco, que es Alma del Violín Flamenco. Parte de la obra de Albéniz, de Tárrega, de Granados, de Sarasate, y esas grandes obras de la música clásica española las he llevado al flamenco a través de mi violín.
Supongo yo que aquí en España, en Andalucía, en definitiva, donde está prácticamente la cuna del flamenco y con tanto purista, ¿verdad?, alrededor, es más complicado, ¿no?, llevar quizá el flamenco a un instrumento como el violín. Ahora tú dices, no, pero es que yo he estado, y es verdad, en muchos sitios del mundo con mi música, y ahí supongo que será más sencillo, ¿no?, porque no sé si a lo mejor la gente lo tiende a tener como algo como mucho más exótico, ¿no?, el violín flamenco.
A ver, yo recuerdo justo cuando publicamos este disco, que cumple 10 años, que se dice pronto, la sensación que dio en el mundo flamenco, y fue increíble. Mi ilusión cuando lo publiqué, si te digo la verdad, era presentarlo en varias de las peñas más antiguas de España, y tuve la oportunidad de tocar en varias y de hacer esa presentación, además de en muchísimos teatros ya después por toda Andalucía, por toda España y parte del extranjero, ¿no? Pero si te digo la verdad, desde el principio vi y sentí el apoyo y el reconocimiento del mundo flamenco. Fue algo que me sorprendió mucho porque la verdad que yo estaba expectante para ver qué iba a pasar, ¿no? Después de meterme en el terreno donde para un violín no es, digamos, su... el lado más fácil, ¿no? Y sinceramente recuerdo algunos comentarios de, por ejemplo, de cuando llevé la barrosa de Paco de Lucía, esas alegrías, a mi violín, me decían varios flamencos que cómo era capaz de hacer esos raqueos y ese ritmo con el violín, ¿no? Y la verdad que yo creo que lo he tenido tan interiorizado desde pequeñito el flamenco, a la vez de la suerte que he tenido también en el mundo del violín clásico de tener esa técnica y aprender muchísimo del lenguaje de lo que es mi instrumento, para luego poder hacer flamenco con mi violín sin preocuparme ni del ritmo, ni de la música, ni de la técnica. Entonces, yo creo que gracias a todos estos elementos, pues tuve la suerte de encajar muy bien dentro del flamenco también.
Una muestra de que no le hace ascos a nada en el mundo de la música a Paco Montalvo con su violín flamenco es que ha sido capaz de hacer cosas como esta. La oportunidad de decirte algo, Alejandro Sanz, sobre esta versión de Su Corazón Partido, Paco.
Pues mira, sí, y de hecho en el último disco hay una pequeña frase que me dedicó que hablaba del arte que tenemos en Andalucía, que le recordaba a mi violín a su abuela cantando en su pueblo de Alcalá de los Azules. Y la verdad que fue muy bonito conocer al maestro y mira, pues tuvo ese detalle.
Qué bueno. Oye, este sábado en el Cervantes es el 10º aniversario de aquel primer trabajo tuyo, Alma, del violín flamenco. ¿En qué andas metido ahora, Paco?
Bueno, pues precisamente en este 10º aniversario que nos va a llevar por alguno de los teatros a los que yo le tengo más cariño. Málaga es una ciudad que para mí es increíble. O sea, quiero a Málaga como si fuera mi casa. Y he recibido siempre que estoy ofreciendo conciertos todo el cariño del público malagueño. Y la verdad que lo primero que quiero hacer es aprovechar esta entrevista para dar las gracias de corazón a toda Málaga, porque es increíble el cariño con el que me tratáis en Málaga. Así que, bueno, pues estoy metido en dar el 100% y darlo todo este sábado en el Cervantes. Creo que están agotadas ya las entradas, o sea que solo puedo dar las gracias una vez más. Y bueno, pues en preparación continua de esta gira que empezamos en Nueva York hace un mes. Hace una semanita estuvimos en Madrid en el Auditorio Nacional también con este espectáculo de Alma del violín flamenco del 10º aniversario. Y bueno, estamos a tope para disfrutarlo muchísimo este sábado.
Qué bueno. Bueno, pues seguiremos las andanzas de Paco Montalvo, de ese violín flamenco de Paco Montalvo, que afortunadamente recala aquí en Málaga el Cervantes el próximo sábado 1 de noviembre, 8 de la tarde. Ya como dice Paco, las entradas están prácticamente todas agotadas. Así que si tienes suerte y hay alguna suelta, pues pásate por la taquilla el mismo sábado antes del concierto y la compras. Y si no, pues habrá que esperar a seguir disfrutando de Paco Montalvo en otra ocasión aquí en Málaga. Suerte para el sábado, que vaya todo fenomenalmente bien y enhorabuena por tu trabajo, Paco.
Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo fuerte.
Igualmente, gracias. Y seguimos en el Cervantes. Dentro de nada, como el que dice, a las 8 de la tarde vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un concierto que celebra el aniversario de Manos Unidas. Es el concierto anual de Manos Unidas con la Orquesta Sinfónica de Málaga como protagonista, dirigida por Rubén Díaz, con el piano de Antonio Ortiz, con Alba Chantal y Lucía Millán como sopranos y con una bailaora como Carmen Camacho. Así que un programa ciertamente interesante, con obras de Beethoven, por ejemplo, con obras de Jerónimo Jiménez, con obras de o repertorio de zarzuelas, en fin, un poquito de todo. Ana Torralba es la presidenta de Manos Unidas en Málaga. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está la cosa a pocas horas de que comience el espectáculo? ¿Está todo vendido, afortunadamente, o qué?
Muy nerviosos todos, que siempre, aunque sí va a la venta, está muy bien. Hay mucho filacero. La gente está haciendo bizum, pero nosotros lo que queremos es que asistan al teatro. Está así, está prácticamente vendido. Entonces, espero que esta lluvia que está cayendo, que es tan buena para Málaga y para todo el mundo, pues no le haga a la gente decir, bueno, yo ya he colaborado, y no, que hay que ir y disfrutarlo, porque el teatro está, ya te digo, te estaba oyendo lo del espectáculo del sábado y está prácticamente, gracias a Dios, los malagueños siempre responden a la llamada de Manos Unidas, y es que realmente merece la pena. Porque, como tú muy bien has dicho, los artistas, el repertorio, y yo siempre me gusta insistir, y el ambiente de solidaridad y de gana de ayudar que se respira en el teatro, no solo en el escenario, sino también entre el público.
Bueno, pues a las 8 de la tarde, nada, en un par de horas o tres, como aquel que dice, será cuando se levante el telón para ver ese espectáculo con la Orquesta Filarmónica, perdón, con la Orquesta Sinfónica de Málaga como protagonista en el Teatro sí. Cervantes, y con casi todo vendido. ¿Dónde has estado recientemente, por cierto, y qué has estado haciendo?
Bueno, pues he tenido la suerte y el privilegio de poder viajar a Paraguay a visitar proyectos de los que apoya Manos Unidas, y esa es una experiencia de vida que es, digamos, el darme esa fuerza de decir, todo el tiempo que yo llevo dedicando a trabajar por los que más lo necesitan, a los proyectos que apoya Manos Unidas, cómo cambia la vida de las personas, claro que yo me lo creo, pero es que ya lo he vivido y puedo decir a los malagueños que de verdad merece la pena colaborar, porque con cualquier cosa cambiamos, es que cambiamos la vida de las personas, sobre todo, fíjate, de las mujeres y de las en Paraguay han sido proyectos básicamente de campesinos y de indígenas guaraníes, bueno, pues que son están olvidadísimos. Visitamos el último día, sobre todo, una comunidad indígena que no tienen todavía ni luz ni agua, y que para llegar a las cuatro hectáreas que les han dejado tienen que pasar por 16 puertas de 16 fincas latifundios en el Chaco paraguayo para poder llegar a su sitio. O sea, les tienen que abrir 16 puertas. Eso es algo. Y cuando ves allí que los bidones, los tanques de agua que ha apoyado Manos Unidas, los huertos para que puedan alimentarse, un edificio que se ha hecho para que puedan tener su escuela, les ha permitido que el gobierno se acuerde y les ponga una maestra. Esas cosas, cuando tú las ves, las vives y te dicen gracias, yo las hemos recibido, las siete compañeras que hemos ido de toda España, las hemos recibido en persona y la hemos sentido en el corazón, pero yo las estaba recibiendo en nombre de los malagueños, que son los que hace casi 35 años yo estoy conociendo y todavía no han fallado. Hay que seguir, el dinero llega porque va directo, la gente lo necesita. ¿Y cómo se multiplica, Pedro? ¿Cómo se multiplica? Por eso hoy hay que estar allí.
Exactamente. Bueno, pues por todo lo que ha vivido Ana Torralba, allá al otro lado del Atlántico, que forma parte de lo que es la historia de Manos Unidas, el porqué esa actividad y cómo es posible que ese trabajo llegue a los sitios más recónditos y además llegue de verdad, que es cierto, y para eso están ellas allí comprobándolo efectivamente en primera persona, para que todo el mundo sepa que efectivamente que todo eso llega al sitio, ¿no? Aquello que siempre decimos con Manos Unidas, que no hay que dar a la gente las cosas, sino hay que darle la cañita para que pesque.
Hay que dárselo, y trabajan y siguen teniendo ideas, y tú dices, ¿y que no puedan hacerlo porque no tengan ayuda? Claro, aquí estamos nosotros. Pero vamos, no te creas tú que estos son así retacitos. Tengo que contártelo largo y tendido.
Ya, bueno, pues eso lo hablaremos.
Cuando tengas tiempo. Claro, cuando haya tiempo, yo tengo que compartirlo con los malagueños. Contigo, pero con los malagueños tienen que saber cómo es, dónde va su dinero, su esfuerzo, su todo, y cómo merece la pena dedicar no solamente lo que podamos aportar, sino nuestro tiempo también. El voluntariado es una maravilla, Pedro.
No te preocupes, que te llamaré para que me lo cuentes con todo lujo de detalles. De momento, hoy lo que queríamos era saber cómo estaba la cosa para el concierto de esta tarde, que ya vemos que va bastante bien, así que todo el mundo estará hoy allá a las 8 de la tarde en el Cervantes para disfrutar de ese concierto aniversario de Manos Unidas. Pues Ana, gracias por atendernos.
Gracias a ti.
Suerte.
A la COPE y a los malagueños.
Muy bien. Hablaremos detenidamente de todos esos proyectos. Gracias.
Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego. Me gustan estos proyectos solidarios, que la gente se implique, que la gente trabaje para y por los demás. Y de eso te voy a seguir hablando, porque si quieres echar un rato esta tarde con la nueva embajadora del proyecto solidario Siempre Fuerte, ¿te acuerdas, no? De Pablo Raez, ¿verdad? Bueno, pues si quieres echar un rato con ella, con la nueva embajadora, lo puedes hacer esta misma tarde, porque digamos que se hace la presentación oficial de esa embajadora. ¿Y quién es esa embajadora? Pues alguien muy especial también, y que se llama María Rodríguez. A lo mejor por María Rodríguez no te suena, pero sí por su nombre como influencer en las redes, Pretty y Olé. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¡Qué presentación!
Es que me hace mucha gracia lo de Pretty y Olé, eso de sí. Es como una expresión muy andaluza, traduciéndolo al castellano así, bonita o guapa y olé, ¿no? Como diciendo, aquí estoy yo.
Sí, efectivamente. Tiene ya muchos años el nombre, ¿eh? Porque empecé en redes por 2009, que entonces se utilizaban como usernames y cosas así, ¿no? No es tu nombre, ahora sí se utilizan el nombre y los apellidos, pero antiguamente no. Pero bueno, sí, mi nombre es María Rodríguez, pero me conocen como La Priti.
La Priti, efectivamente. Oye, aquello fue complicado ponerlo en marcha, porque claro, tú estabas decidida a decir, oye, yo soy como soy, me siento muy orgullosa de cómo soy, sé que hay mujeres, bueno, ya vamos a decirlo, y hombres, que tendrían que sentirse orgullosos de sus cuerpos y de cómo son, y esto tengo yo que darle un valor. Fue más o menos así como comenzó la cosa, ¿no?
Sí, comenzó así, pero comencé en secreto. O sea, por aquel entonces no se llevaba la palabra blogger, ni influencer, ni nada. Yo trabajaba en los medios y la verdad es que no me atrevía nunca a salir en pantalla. Y para, bueno, un poco para verme y habituarme, bueno, yo siempre he tenido sobrepeso u obesidad, por si la gente no lo sabe. Pues empecé a grabar vídeos de YouTube, pero no lo sabía nadie, ¿eh? O sea, como hasta 4 años después o algo así, no lo supo ni mi familia, ni mis amigos, ni nadie. Y ahí sí que encontré una comunidad de mujeres en las que, bueno, en las que apoyarme. Hablábamos de belleza, hablábamos de moda y, bueno, pues a día de hoy somos más de 500.000. O sea que estoy muy contenta y ellas también han hecho que yo sea la mujer que soy hoy. Estoy súper agradecida.
No, hombre, súper agradecida, y muchas mujeres que se tienen que sentir agradecidas a ti en este caso, porque tú has sido un poco la encargada, el mascarón de prueba de, en fin, de sacarse esa espinita de, oye, que soy así y yo me tengo que querer tal como soy y me da exactamente igual lo que opinen de mí, yo voy por delante con mi estilo, con mi forma y con mi manera de ser, ¿no?
Totalmente. Es que, ¿sabes cuál es el problema, Pedro? Que yo cuando empecé no había referentes y... Yeah. Como a muchas personas igual le ha podido ocurrir, bueno, pues yo me sentía súper diferente y además me recordaban, ¿no? Que yo no era merecedora de ciertas cosas o se me hacía culpable, ¿no? Del cuerpo que tenía. Y yo tenía muchas ganas de comerme el mundo, pero siempre me frenaba eso. Entonces, yo creo que ese poder interior, ¿no? Que yo tenía y que creo que no he perdido, que sigo teniendo... era lo que yo quería sacar a relucir, ¿no? Y oye, ¿y el por qué no? Con belleza y con moda también. Y a día de hoy, bueno, pues tengo la comunidad de referencia de moda inclusiva pues más grande, ¿no? En habla hispana. Así que imagínate cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? O sea, sí, de no querer salir en ningún lado a tantas partes.
Efectivamente, no querer salir ahora a ser la referencia y estar en todos sitios precisamente para decirle a mucha gente que esto tiene que ser así, que cada uno tiene que ser y presentarse tal y como es. Oye, por cierto, lo de ser embajadora de este proyecto solidario siempre fuerte, ¿esto a qué te obliga a partir de ahora?
Bueno, pues mira, sois los primeros en saberlo, porque se hace oficial justo esta tarde, en un ratito, correcto. Y realmente, bueno, pues ser embajadora del proyecto Solidario Siempre Fuerte, que lleva la familia de Pablo Ráez, en específico Esther, que es la hermana, y además un proyecto que está diseñado por el artista Fernando Quiroz, lo que me permite es, bueno, pues representar y promover todos los valores y los mensajes clave de, bueno, del proyecto, ¿no? Que consisten, bueno, pues en todos aquellos mensajes que daba Pablo tan bonito sobre la resiliencia, la fortaleza ante la adversidad, pues la importancia de saber o al menos de intentar encontrar ayuda, ¿no? Y saber que siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarnos, así que... No sé, o sea, yo no sé qué vio Esther en mí, que me lo propuso y yo decía, bueno, pero ¿por qué yo, no? Me parece que es algo tan, tan importante y siento que es una responsabilidad que en un principio pues yo creía que no tenía por qué corresponderme, pero cuando ella me explicó bien el proyecto dije, mira, Esther, vamos para adelante, porque, bueno, pues soy la primera que trabaja con ellos a nivel embajadora en redes sociales y creo que es un medio en el que también hace falta conocer este proyecto que es tan bonito, ¿no? Y después, bueno, ellos como proyecto lo que hacen es que anualmente, cada año, apoyan con fondos y demás que se recauden a una asociación, una fundación en particular que ayuda también a personas que lo necesitan. Este año están ayudando a la Fundación Héroes, que hacen un trabajo maravilloso. Y bueno, pues yo estoy encantada de verdad de poder apoyar todo esto porque me siento muy identificada con el proyecto y con todos los mensajes que incluye, ¿no?
Al final la idea y el leitmotiv de Pablo Ráez en su momento era prácticamente un leitmotiv parecido al que tú llevas a cabo como influencer, ¿no?
Sí, bueno, no me gustaría compararlo porque son ámbitos totalmente diferentes y yo creo que Pablo nos dio muchas lecciones de vida. En mi caso, yo simplemente, o sea, lo único que hago, yo no soy nadie, intento motivar a la gente a que se vista y que disfrute de su cuerpo, pero sí que creo que el trasfondo de todo ello, y fue la frase que, con la que me convenció Esther, fue una frase de Pablo, el trasfondo de todo ello sería, bueno, pues yo creo que el lema del proyecto, y que además llevan las camisetas y demás, que dice que lo triste no es morir, sino que lo triste es no saber vivir. Y creo que hay que saber vivir, tenemos que aprender a saber vivir bien, a disfrutar de la vida y también a dar mucho amor y estar dispuestos a recibirlo, ¿no? Así que ahí estamos.
Ahí estamos, efectivamente. Pablo Raez nos dio muchas lecciones de vida en todo momento, nos sigue dando lecciones de vida una vez que ya no está con nosotros, a eso, a lo que dice precisamente María, a saber vivir en todo caso, que es lo que mejor se puede hacer. Pues Priti, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena por haber sido nombrada embajadora de este proyecto solidario Siempre Fuerte.
Muchas gracias, Pedro, que tengáis buen día.
Un besito, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 32 minutos, es buen momento para irnos de viaje, ¿verdad? Y para eso, como siempre, lo hacemos con nuestro experto en viajes y responsable del blog queverentusviajes.com, donde ya sabes, tienes toda la información para irte de escapada de vacaciones o de fin de semana. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Bueno, pues hoy vamos a irnos un poquito más lejos de lo habitual. Vamos a irnos a Las Palmas de Gran Canaria, como ya habíamos dicho, porque leí en tu blog que tienes por ahí 3 rutas de senderismo por esos paisajes volcánicos de Las Palmas de Gran Canaria y vamos a descubrirlos en el día de hoy. Así que viajamos a Canarias. Me gusta la música canaria, que me gustan las isas canarias, ¿verdad? Es algo que me... Es de los folclores tradicionales y populares españoles que más me gusta. Eso y la jota aragonesa, hay que reconocerlo también. A ver, Pau, 3 rutas de senderismo por paisaje volcánico. ¿Corremos peligro?
No. El único peligro aquí es quedar enamorado, ¿no? Porque a mí personalmente esta tierra es lo que me tiene, ¿no? Me tiene totalmente hechizado, ¿no? Es un lugar que es pura luz y que tiene una temperatura envidiable, pues ya sabes, 365 días al año. Yo he viajado en varias épocas en varias estaciones y la verdad es que es verdad, ¿no? Siempre hace más o menos la misma temperatura en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Lo que sí que siempre que pensamos en la ciudad, pues bueno, a todos nos viene lo que es la espectacular Playa de las Canteras o los barrios coloniales, pero hoy quiero que nos calcemos las botas de montaña porque vamos a descubrir su alma volcánica. Y sí, has oído bien, vamos a hacer 3 rutas de senderismo por paisajes lunares y cráteres espectaculares, pero ni siquiera saliendo de la ciudad, que es una de las cosas que más me gusta a mí de esta urbe, ¿no? Así que si te parece bien, nos ponemos a ello, Pedro.
Pues venga, vámonos de ruta por volcánica, por las Canarias.
Vale, Pues mira, yo empezaría con una ruta que es cortita, pero bastante intensa, ¿no? Pero lo que pasa es que tiene un premio espectacular porque nos regala la que para mí es una de las mejores fotos panorámicas de todas Las Palmas. Es la subida al Mirador de la Cruz, ¿no? En la zona de Las Coloradas, ¿no? Este lugar es una montaña muy singular, de origen volcánico, y que además, pues eso, te hace sentir que estás a lo mejor entre cráteres, ¿no? De la luna, ¿no? El camino es breve, muy breve, pero bastante durete, porque el sendero va serpenteando y en pocos minutos vas ganando bastante altura hasta la cima, que aunque solo tiene 100 metros, pues tiene una recompensa espectacular, ¿no? Unas vistas preciosas de toda la bahía, y desde ahí pues es fantástico ver pues la larguísima playa de Las Canderas, que se extiende hasta el auditorio Alfredo Kraus, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado a veces que he subido por allí que en días despejados se puede llegar a ver incluso el Teide, ¿no? En la vecina Tenerife, así que es un verdadero espectáculo, ¿no? Si miras hacia arriba, es muy probable que veas parapentes sobrevolando la zona, porque allí hay vientos constantes y, bueno, la convierten en un punto ideal para practicar este deporte. Yo personalmente no me he tirado nunca en parapente, pero bueno, quizás más adelante no lo descarto, ¿eh? Siempre que sea en tándem y que me lleve alguien ahí bien pilladito, ¿no? La segunda ruta también es una experiencia que es increíble, ¿no? O sea, porque es prácticamente pasar del bullicio de una de las mejores playas urbanas del mundo a un paisaje casi virgen en pocos minutos, ¿no? Eso es lo que nos va a regalar el Confital, ¿no? Que está justo al final del Paseo de Las Canteras, a la parte opuesta del Auditorio Alfredo Kraus, en la península de la Isleta, ¿no? Además es un paisaje natural protegido, por lo que no hay ningún tipo de construcción, ¿no? Solo naturaleza en estado puro, y todavía queda algún búnker de la guerra civil y que se utilizó así un poco de estrangis por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, porque vaya, era un paso muy, muy importante, estratégico, y claro, ahí pues colocaron algunos búnkeres y nidos de ametralladoras que todavía se pueden ver, pero lo que son construcciones y edificios no hay nada por ahí, o sea que es fantástico, ¿no? El origen de esta zona es completamente volcánico. De hecho, en esta pequeña península hay hasta 16 volcanes, así que pasear por aquí es una auténtica gozada, porque puedes disfrutar de sus acantilados, de sus formaciones rocosas y, honestamente, de unas puestas de sol de esas que quitan el hipo, ¿no? Que son realmente, realmente mágicas. Además, esta zona, aparte del senderismo y disfrutar de los atardeceres, pues tiene un oleaje de estos picositos, ¿no? De estos peculiares, ¿no? O sea que es perfecto para los amantes del surf, ¿no? Así que aquí tienes la unión perfecta entre lo que es el mar y lo que es el volcán. Volcanes que no están activos, con lo cual tenemos que estar bien, bien tranquilitos, ¿no? Y la tercera ruta y última ruta de estas tres volcánicas por Las Palmas de Gran Canaria, aquí sí que hay que alejarse un poquito del centro, aunque no se sale, digamos, de lo que es el municipio o el entorno. Para mí es uno de los lugares más fascinantes de lo que es la isla de Gran Canaria, que es la caldera de Bandama. Estamos hablando de un cráter volcánico de un kilómetro de diámetro y unos 200 metros de profundidad. Y pilla su nombre, lo de Bandama, viene de un comerciante flamenco llamado Daniel Bandam, no confundir con el actor que hace películas,
¿no? En este caso.
Sí, que hace películas de artes marciales, pues el hombre se llama Bandam, ¿no? Y de ahí se quedó lo de Bandama, que además fue el primero en cultivar viñedos en el interior del volcán. Así, ahí nacieron pues los famosos vinos volcánicos de Gran Canaria, pues nacieron aquí en este sitio. Y bueno, tiene una parte buena, ¿no? Porque para llegar hasta el mirador del Pico de Bandama, pues puedes llegar en coche, lo cual ya nos quita un buen trecho de caminata. Ahí mismo, ya bajando del coche y subiendo a lo que es el mirador, pues las vistas ya quitan el hipo y porque puedes ver no solo el cráter a una parte, sino gran parte de la isla a la otra, ¿no? Aquí lo ideal, Pedro, para mí es ir con algo más de tiempo y aparte de disfrutar de las vistas, pues recorrer alguno de sus senderos, porque puedes bajar al interior de la caldera. Eso sí, como siempre, hay que llevar buen calzado y caminar por el borde superior, por los caminos, no salirse de la trazada. Y la verdad es que la experiencia te hace sentir el poder geológico que tiene Canarias, ¿no? Y lo que es la Macaronesia. Y luego, ya que nos pilla cerquita, pues te recomiendo visitar también lo que es el Jardín Botánico Canario, Viera y Clavijo, que aparte que está muy cerquita del Pico de Bandama, pues es el mayor jardín botánico de España, ¿no? Está compuesto por especies principalmente de las Islas Canarias y de la zona de la Macaronesia, que también incluye pues lo que es Madeira, ¿no? Y las Azores, ¿no? La verdad es que es un sitio muy chulo, 27 hectáreas que tiene más de 10.000 especies, ¿no? Sobre todo de las Islas Canarias. Y allí, pues bueno, aparte de palmeras, pues puedes ver los famosos dragos, ¿no? Que es uno de los... Realmente no sé si es un árbol, un cactus, una planta, es algo, ¿no? Es un ser vegetal de lo más precioso y de lo más curioso que se puede ver en Canarias. Y si quieres, pues bueno, para combinar, quien quiera combinar estas rutas con la vida de la ciudad, pues rápidamente te doy tres imprescindibles que no se pueden perder si viajas a Las Palmas de Gran Canaria. Por ejemplo, el barrio de Vegueta, ¿no? Que es el corazón histórico y donde nació la ciudad. Ahí obligatorio perderse por sus calles empedradas, visitar la Catedral de Santa Ana y, por supuesto, la Casa de Colón, ¿no? Aunque no se sabe a ciencia cierta si Colón estuvo en esa casa. Era la casa del antiguo gobernador, porque ya sabes que Colón, antes de partir al Nuevo Mundo, tuvo que parar en Las Palmas para reparar una de las carabelas, entonces pasó ahí un tiempecito, ¿no? Luego estaría la Playa de las Canteras, que no es solo una playa, sino que es la verdadera alma de la ciudad, ¿no? 3 kilómetros de arena dorada, que además están protegidos por una barrera de roca natural que ellos llaman la barra, y que la convierte en una piscina gigante, ¿no? Y a mí lo que más me gusta, sobre todo, que gracias a esta barra, ya que no se ha permitido la pesca durante varias décadas, pues es como te das un chapuceo y con unas gafas de buceo, no hace falta ni de snorkel, vas a disfrutar de un montón de vida marina y es realmente maravilloso. Y por último, que sé que a ti también te gusta mucho, es el tema de la gastronomía. No vamos a podernos ir de Las Palmas y de Gran Canaria sin probar sus papas arrugadas, ¿no? Con el mojo rojo y el mojo verde, ¿no? Los sancochos canarios, ¿no? Ese guiso de pescado delicioso que es muy, muy potente, ¿no? Buenos quesos, como tienen ahí el Flor de Guía, o un poco de gofio, que a mí personalmente no es algo que me guste demasiado, pero bueno, con el resto me quedo más que satisfecho, ¿no? Cocina sencilla, de producto, pero con mucho, mucho sabor. Así que ya ves, Pedro, Las Palmas es mucho más que sol y playa, y es una ciudad que esconde un corazón volcánico, una historia fascinante y una vida urbana que realmente es súper, súper cosmopolita, porque siempre gracias a su puerto, a su enorme puerto, pues ha habido barcos que han venido del lejano Japón, de Corea, y es una ciudad que realmente es una amalgama de culturas, un destino que para mí lo tiene todo. ¿Qué te parece el plan?
Pues me parece un plan magnífico para disfrutar de Las Palmas de Gran Canaria y lo que se podía haber quedado en esas tres rutas de senderismo. Al final, como siempre que hablamos con Pau García, siempre se transforma en un poquito más, que no está nada mal. He visto en tu web, en tu blog, en queverentusviajes.com, que has explorado las maravillas ocultas de Barcelona. Y quiero que la semana que viene, me cuentes cuáles son esas maravillas ocultas de Barcelona. ¿Te parece?
Me parece perfecto, vaya, una ciudad que tiene tanto, tanto que ofrecer que seguro que sacamos algo para que el oyente lo disfrute.
Con toda seguridad, sí, va a ser que sí. Pues en 7 días nos encontramos, si te parece, y vamos a descubrir esas maravillas ocultas de Barcelona. Gracias, Pau, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un saludo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Date un capricho esta semana con Más Compra. Disfruta de la mejor calidad en nuestra carnicería con la cinta de lomo de cerdo a un precio que te encantará. Solo 4,95 euros el kilo. Ven a Más Compra. Más Compra, precios, no palabras.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ¿quién no ha sentido alguna vez molestias después de comer, verdad? Ardor, gases, hinchazón o digestiones pesadas. Son problemas digestivos muy comunes que pueden alterar nuestro día a día. Pero, ¿sabías que muchos de estos trastornos se pueden prevenir o aliviar con el consejo adecuado desde tu farmacia? Enrique Ortiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues sí, hoy en nuestro espacio de salud vamos a hablar de un tema que a muchos nos afecta alguna vez. Ya han mencionado algunos de ellos. Vamos a generalizarlos en problemas digestivos. Para ayudarnos a entender mejor cómo podemos abordarlos desde la farmacia, tenemos con nosotros a María Martín Molina, farmacéutica y cotitular en farmacia Eloísa Molina, ya sabes, en Málaga, en Ciudad Jardín. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿qué tal?
Oye, para empezar, María, cuéntanos, ¿qué papel tiene la farmacia cuando una persona llega con molestias digestivas?
A ver, la farmacia suele ser el primer punto de consulta para muchos pacientes. Nos encontramos con problemas muy variados, desde acidez, gases o estreñimiento, hasta molestias más persistentes como hinchazón abdominal, dispepsia o síndrome del intestino irritable. Lo primero es escuchar al paciente, valorar la situación y detectar si un problema es leve o que, bueno, que puede tratarse con un consejo o producto de la farmacia o, si es necesario, derivar al médico.
Claro, es lógico. Pero ¿realmente son tan comunes estos problemas digestivos?
Sí, muchísimo. Según los datos recientes, más del 40% de la población adulta sufre algún trastorno digestivo leve al menos una vez al mes. El estreñimiento funcional, por ejemplo, afecta alrededor del 15% de la población y la acidez o el reflujo son las causas más frecuentes de la automedicación. Lo curioso es que muchas personas normalizan este malestar digestivo y no buscan ningún consejo profesional, cuando a veces un pequeño cambio en los hábitos de vida o un buen consejo farmacéutico pues puede marcar la diferencia.
Hablabas antes de, por ejemplo, la automedicación en la acidez, en el reflujo. Está claro que hoy con las redes sociales, con internet, vivimos rodeados de información, alguna más veraz, otra menor, una con la que podemos prestarle más confianza a otras, pues que tenemos que tener ciertas dudas. ¿Cómo afecta toda esta información que nos rodea, tanto en redes como en página web, cómo nos afecta a todos los pacientes?
Pues afecta muchísimo, porque como tú dices, hoy en día la gente busca antes en Google o TikTok, claro, antes que en la farmacia. Claro. Entonces aparece un gran problema, la sobreinformación y los bulos. Por ejemplo, existen consejos de que el vinagre de manzana cura la acidez o que el agua con limón en ayunas pues te puede desintoxicar el cuerpo o que los probióticos sirven para cualquier dolencia. Incluso hay influencers que recomiendan ciertas dietas o prácticas sin base científica y sin pensar pues si pueden conllevar un riesgo antes que un beneficio para la salud. Entonces, pues en la farmacia pues intentamos desmentir estos mitos y ofrecer una información contrastada. Lo ideal sería personalizar el consejo según cada tipo de caso, porque lo que le va bien a una persona puede no ser lo adecuado para otra. Entonces nuestro papel es educar y acompañar y no solo pues venderte un producto.
Claro, evidentemente. Y no jugar con la salud de la gente, por más que nos podamos fiar de cierta información que sí es veraz y buena en redes sociales y en internet, pero hay otros consejos que no están destinados para todos los pacientes, evidentemente.
Correcto.
Mira, hablando de redes sociales, yo últimamente escucho mucho probióticos. Bueno, ¿tienen que estar de moda o a mí el algoritmo me está apareciendo cada dos por tres lo mismo? ¿Son realmente tan útiles como dicen estos de los probióticos?
Sí, sí que son útiles, pero hay que saber cuándo y cuáles, ya que no todos son iguales ni tienen la misma indicación. Los probióticos pueden ser muy eficaces, pues, por ejemplo, en diarreas asociadas a antibióticos, en síndrome de intestino irritable o para reforzar el sistema inmune, pero como hemos dicho, no todos los probióticos son iguales. Cada cepa tiene una función concreta. Uh-huh. Por eso la clave es consultar en la farmacia cuál es más recomendable según el caso, la dosis y la duración del tratamiento.
Claro. Y en cuanto a los complementos, ¿también cobran importancia? ¿Tienen un papel relevante?
Pues sí, también, Enrique, tienen un papel importante. Actualmente, pues sabemos que existe un eje intestino-cerebro, que esto es una comunicación que existe entre el sistema digestivo y el sistema nervioso. Por eso, en situaciones de estrés y ansiedad, pues a veces se nos altera la barriguita, se nos suelta, y esto es porque se nos altera la flora intestinal, el tránsito y la digestión. Entonces, en la farmacia, ¿qué podemos hacer? Pues trabajamos con productos a base de plantas relajantes como la balisa, la valeriana o la pasiflora, incluso con adaptógenos como la famosa asaguanda o la rodiola, que estos productos se pueden recomendar en base a criterios de valoración, pues que nos indiquen que el síntoma digestivo que padecemos pues tiene su base en un estado emocional de ansiedad o estrés.
Para terminar, María, hablemos de la práctica diaria, es decir, ¿cómo podemos cuidar mejor nuestro sistema digestivo en el día a día?
La clave está en el equilibrio y en estudiar la causa del problema antes de buscar una solución rápida. En la farmacia insistimos mucho en escuchar al paciente, porque no es lo mismo un malestar digestivo puntual que uno recurrente o uno relacionado con la dieta o con el estrés o con la medicación. Hay que tratar el origen, eso es muy importante, no solo el síntoma. Y en cuanto a las buenas prácticas diarias, hay tres pilares. La alimentación, que hay que seguir una dieta variada, rica en fruta, verdura, legumbre, fibra, limitar los ultraprocesados, las comidas copiosas, el alcohol y el café. El practicar ejercicio físico regular, en segundo lugar, ya que al movernos ayudamos al tránsito intestinal, con lo que mejora la circulación, también se reduce el estrés, que como hemos dicho muchas veces, pues agrava estas molestias digestivas. Y por último, tener unos hábitos de vida saludable, como comer despacio, mantener horarios regulares, dormir bien, evitar el tabaco. Son pequeños gestos, pero que tienen un gran impacto en nuestra salud digestiva. Por seguir hablando de los complementos, pues pueden ser muy buenos aliados. Los probióticos, las enzimas digestivas, la fibra, las plantas medicinales. Todo esto pueden ayudarnos, pero en casos concretos, que deben utilizarse con criterio y bajo un consejo farmacéutico para asegurarnos de que son los adecuados y que no interfieren con otros tratamientos. Y, por supuesto, siempre, si los síntomas persisten, si existe pérdida de peso, si hay dolor, cambio todo en el hábito intestinal, pues siempre se debe acudir al médico. La colaboración entre el paciente, el farmacéutico y el médico sería la mejor garantía para abordar de una manera completa, segura y eficaz el problema.
Pues nos ha quedado todo muy completito con estos consejos y esta sapiencia de con quien hemos hablado, María Martín Molina. La verdad que nos queda claro que cuidar el sistema digestivo empieza por pequeños gestos del día a día, diarios, buenos hábitos y sobre todo la orientación de profesionales cualificados. Profesionales como, por ejemplo, María Martín Molina, farmacéutica y cotitular de la farmacia Eloisa Molina en Ciudad Jardín, concretamente en la calle Fray Luis de León, número 14, ya lo sabe, junto al polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos de 8:30 de la mañana a 10 de la noche y disponibles 24 horas al día, los 7 días a la semana, desde su página web dermalike.es. María Martín, un placer como siempre.
Muchas gracias, Enrique. Un saludo.
A 8 minutos nos separan de las 6 de la tarde. En la recta final, pues vamos a hablar de libros, en este caso de un libro, claro. Ya sabes que todas las semanas tenemos la bonita costumbre de recomendarte algo de lectura. Y en esta ocasión te vamos a recomendar la nueva novela de la periodista y escritora Belén Junco. Se llama La digna heredera, es su tercera novela ya y acaba de publicarla hace nada y menos, como el que dice. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Quién es la digna heredera? Porque suena a historia familiar.
Pues sí, la digna heredera es la heredera de unas bodegas jerezanas. Ajá. Y es un tinglado familiar, efectivamente. Lo has definido enseguida. Pero es una mujer de los años 60 que sabe que es la heredera, no la sorprende porque su padre fallece y se encuentra introducida en un mundo pues muy, muy machista, vamos a llamarlo, muy de hombres, en aquella época más todavía, y con una madre y dos hermanas. O sea, es una familia muy femenina, no es matriarcado, sino solo femenina, porque solo son cuatro mujeres, y ella es la digna de Hera. ¿Pero por qué es la digna de Hera? Porque todo lo que sucede durante la novela, que es un tinglado de situaciones sociales y familiares, emocionales, y que, vamos, que no exagero nada si digo que en algún momento la lectura te hace no respirar, pues se convierte en la biografía de una joven jerezana muy, muy apetecible de leer, muy dinámica y muy interesante.
Has hablado de un paisaje muy jerezano, pero me han dicho que también, de alguna manera, la Toscana se ve reflejada en un momento dado en esta novela tuya, ¿no, Belén?
Sí, sí, claro, claro. Sí, no, a mí me gusta viajar y en mis novelas siempre viajo, pues efectivamente. La novela está, sobre todo, es digna heredera de unas bodegas de Jerez, pero una parte muy importante de la vida de Graciela, que se llama así, la digna heredera, está situada en la Toscana, en una casa muy bonita, en una colina, en un cerro de estos rodeado de cipreses. Ya sabemos la imagen, ¿no? Nos la podemos imaginar, pues ahí también. ¿Pero por qué sucede esto? Pues porque es un poco un recorrido por viñedos. O sea, empieza la historia en Jerez, con los viñedos de su bodega, sigue por los viñedos de la Toscana, hay algún movimiento en los viñedos de Cataluña nuestra, y luego en Napa, California. O sea, es un recorrido, pero son todos recorridos emocionales. O sea, pasan muchas cosas. Y bueno, yo hablo con pasión, claro, pero también hay mucha pasión en la novela, con lo cual todo esto regado con estos viñedos pues resulta muy apasionante el trayecto de la vida de Graciela.
Una historia, Belén, con muchos secretos familiares vamos a encontrar.
Sí, pues sobre todo un secreto familiar que creían que era eterno, un secreto eterno, y que se demuestra que no hay nada eterno y que cuando aparece se produce un enorme tsunami en las vidas de todos y sobre todo en la de la protagonista. Hay un secreto que produce... Hay dos hechos en la vida de la protagonista, que es el secreto que se descubre, impactante, y un accidente, pues, que produce una catarsis en la vida de esta chica. Entonces es una búsqueda de ella entre lo políticamente correcto, la educación que ha tenido toda su vida, muy tradicional y muy conservadora, y que ve que la vida le demuestra que va a tener que obviar toda esa educación para conseguir la felicidad, ¿no? Son además unos años que no son fáciles, porque ahora lo tenemos mucho más sencillo por muchas circunstancias, pero en esos momentos quien se lo saltaba podía ser escandalosa, ¿no? Y entonces la vida de Graciela no es muy fácil, pero sí que es un ejemplo a seguir en cómo una persona que busca la felicidad pues puede, a lo mejor, que no quiero hacer spoiler, conseguirla o no, claro.
Ya veremos, en todo caso habrá que leerlo.
Ya veremos, hay que leerla.
Exactamente, y conforme la vayáis leyendo va a ir mejorando, como los vinos, ya sabéis, eso le pasa a esta novela.
Mira, el vino, el flamenco, los caballos andaluces, ahí están todos, o sea, da igual que sea jerezana que malagueña, Graciela es un espíritu andaluz. Yo soy una apasionada de Andalucía, ¿eh? Además he veraneado en Marbella toda mi vida también y en el puerto de Santa María. Son mis dos sitios, con lo cual, es que tenéis mucha suerte vivir allí. Y he querido reflejarlo un poco, con todos mis respetos, claro, pero bueno, ahí están reflejados también algunas de vuestras costumbres y algunos de vuestros maravillosos lugares, ¿no?, para vivir.
Pues esa es la novela que queríamos recomendar esa tarde, La digna heredera, escrita por la periodista y escritora Belén Junco. Belén, gracias por atendernos, enhorabuena por este nuevo trabajo y que tenga mucho éxito. Gracias.
Bueno, gracias a ti.
Gracias.
Sueño contigo, corriendo tras de mí, pero tropiezo y de nuevo vuelvo a ti. Siempre me esperas al amanecer, por más que me aleje una y otra vez.
Tú me dices...
Seguro que te suena, ¿verdad? Esa canción la cantaba Cyndi Lauper con el nombre de Time After Time hace ya algunos años. Bueno, pues ahora Javier Ojeda acaba de lanzar una y otra vez ese primer sencillo de lo que va a ser su nuevo álbum de versiones, que se titula genéricamente Incorrecto, que por cierto va a ser, va a salir a la luz el próximo 8 de noviembre. Y ahí está esta versión del clásico de Cyndi Lauper, Una y otra vez. Con él llegamos al final. Hasta aquí hemos llegado con el programa, con la realización de Enrique Ortiz y los saludos de Pedro González. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. Bueno.